todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hoopstats. Y aquí estamos, como siempre, trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y en definitiva los números de nuestro amado deporte de La Naranja. La Basketball Africa League se va a disputar entonces por primera vez, la primera edición, el 16 de mayo en Ruanda. La nueva Basketball Africa League, que es, digamos, la nueva implementación de la Liga Africana esponsoreada por la NBA, tiene planeado hacer su largo y esperado debut el 16 de mayo en Kigali, la capital de Ruanda. La nueva liga incluirá a 12 equipos a lo largo de África que disputarán su temporada inaugural en 26 juegos de calendario en la arena de Kigali en Ruanda, en lugar de su plan inicial de jugar en diferentes países en África. La Basketball Africa League inicialmente se esperaba que tuviera su debut el 13 de marzo del año pasado, 2020, iba a comenzar en Dakar, en Senegal, pero fue pospuesta por, las cuestiones de la pandemia. La Basketball Africa League, es un partnership entre la NBA y la FIBA, incluye a equipos de clubes de África y es la primer colaboración de la NBA para operar una liga fuera de Norteamérica. En su momento había declarado el presidente de la Basketball Africa League, Amadou Kalofal, de Senegal, que estamos emocionados para la nueva temporada inaugural que se llevará a cabo en Kigali. A través de la liga, a través de la Basketball Africa League, proveeremos una plataforma para jugadores de elite a lo largo del continente que mostrarán su talento e inspirarán a fanáticos de todas las edades, usarán el básquetbol como herramienta de crecimiento económico a lo largo de África y darán una luz a la cultura deportiva vibrante de África. La Basketball Africa League dijo entonces que ha creado protocolos de salud robustos para los dos equipos y su personal que viaja a Ruanda debido a cuestiones relativas a la pandemia. La salud y, digamos, los protocolos de salud y de seguridad están, digamos, al alcance de, digamos, implementándose a todo lo que es el cuerpo de oficiales de salud pública y expertos médicos de la Organización Mundial de la Salud y el Centro Africano para Control y Prevención de Enfermedades. La Basketball Africa League añade que la competición arrancará con una fase de grupos de 18 partidos, con los 12 equipos divididos en 3 grupos de 4, es decir, cada grupo será, digamos, serían 3 cuadrangulares a doble rueda, 6 partidos. Durante la fase de grupo, cada equipo se enfrentará entonces. Cada grupo es una rueda, 3 partidos. Durante la fase de grupos, entonces, cada equipo se enfrentarán a los otros 3 una sola vez. Los primeros 8 equipos de la fase de grupos calificarán los playoffs, lo cual será una eliminación directa en las 3 rondas, cuarto, semifinal, los 2 primeros más los 2 mejores terceros, cuarto, semifinal, partido único. Las primeras finales entonces de la Basketball Africa League se llevarán a cabo el 30 de mayo. Los 12 equipos incluyen el Petroliers de Argelia, Petro de Luanda de Angola, las Fuerzas Armadas de Camerún, Zamalek de Egipto, la Gendarmería Nacional de Madagascar, la Asociación Deportiva de la Policía Nacional de Malí, el AS Saleh de Marruecos, el Ferroviario de Maputo de Mozambique, que es donde está jugando Álvaro Calvo, el gaita, el español, el exferro, Rivers Hoopers de Nigeria, el Patriots de Ruanda, el Douane de Senegal y el Monastir de Túnez, la Unión Sportive Monastirienne de Túnez. Los campeones entonces de las ligas nacionales de Angola, Egipto, Marruecos, Nigeria, Senegal y Túnez obtuvieron su participación en la temporada inaugural. Los restantes 6 equipos, los de Argelia, Camerún, Madagascar, Malí, Mozambique y Ruanda, aseguraron su participación a través de los diferentes torneos de calificación de la Basketball Africa League que condujo la oficina regional de FIBA África en el año 2019, donde los 31 equipos campeones de África se enfrentaron en dos instancias de fase zonal para lo que es la nueva edición de la Basketball Africa League. Originalmente la Basketball Africa League iba a disputarse el año pasado con 2 zonas de 6 y luego un top 6 con una zona de 6 y luego Final Four, y luego lo tuvieron que adaptar todo en un formato más corto y en sede única debido a la pandemia de coronavirus. Entonces, el presidente del cuerpo de la Basketball Africa League y de FIBA África, Aníbal Manabé, en su momento había declarado que el acuerdo de FIBA NBA ayudará a desarrollar protocolos para dirigir todos los asuntos concernientes a la salud y la seguridad de los jugadores, coaches y oficiales. Entonces, la experiencia del FIBA Pro Basket 2021, las calificadoras en Ruanda, el año pasado, contribuirán a un desarrollo seguro del evento. Y por otro lado, la Liga Mexicana, la Liga 6 Nova, el NBP, confirmó su temporada 2021. En el marco de la primera Asamblea General Ordinaria del Congreso Nacional de la Liga 6 Nova, el NBP, se confirmó entonces la participación hasta el momento de 13 clubes, uno más que la temporada anterior, donde destaca el regreso de la franquicia histórica de Halcones Xalapa. Será entonces recién el 5 de julio cuando los presidentes de clubes ratifiquen su participación. Los equipos confirmados hasta el momento son Abejas de León, Aguacatero de Michoacán, Astros de Jalisco, Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dorados de Chihuahua, Fuerza Regia Monterrey, Leñadores de Durango, Libertadores de Querétaro, Pantera de Aguascalientes, Platero de Fresnillo, Sole de Mexicali, Santo de San Luis Potosí y Halcones de Xalapa. Durante la reunión también se definieron las fechas tentativas de arranque, dando inicio el 2 de septiembre y finalizando la temporada regular el 22 de octubre. Es decir, también una temporada regular cortita que se estima entonces serán unos 20, 22, 24 partidos. Tres a doble rueda serían 24, pero dudo que jueguen todos contra todos a dos ruedas en estático. Seguramente cada zona jugará a 4 ruedas, donde la zona de 6 tendrá alguna compensación. Los playoffs darán inicio el 26 de octubre, concluyendo el 28 de noviembre. Y en este caso, los playoffs, intentan hacer. En principio está planeado que los cuartos de final, es decir, la semifinal de conferencia, van a ser al mejor de 5, formato 2-2-1. La final, mejor de 5, 2-2-1. Y la final de liga, mejor de 7, formato 2-3-2. Entonces, que llegamos al primer cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
con el segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, arroba Hoopstats, mi cuenta personal, arroba Naranja Números, que es la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en 1contra1web.com y el repositorio alternativo en anchor.fm/naranja-números, así como también en Spotify. Lamentablemente, a los 75 años falleció José Ignacio de Lizazo, el oriundo de Necochea. Fue parte de la época dorada del básquet bahiense, el histórico trío con Alberto Pedro Mandrake Cabrera y Atilio José Fruet. Y bueno, no hay día que no piense en Lito Beto, la verdad que los extraño, le había dicho días atrás al diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, el día de su cumpleaños. Nació el 20 de febrero del 46 en un campo cercano a la localidad de Energía, en Necochea. Llegó a Olimpo el 10 de marzo del 64, procedente del Club Rivadavia de Necochea, para integrar el plantel aurinegro de cadetes. Dadas sus condiciones y perfil de jugador sólido para el rebote, aguerrido y con cuota de puntos, un mes después de su llegada fue convocado para el seleccionado bahiense. También llamó la atención en Buenos Aires, desde donde lo convocaron al seleccionado argentino mayor en 1966. Obtuvo múltiples títulos locales, provinciales y nacionales con los seleccionados mencionados. Inclusive, disputó partidos de nivel internacional con Olimpo en Bahía Blanca. Consiguió 9 campeonatos de la Asociación Bahiense de Básquet con Olimpo, 10 certámenes provinciales con el seleccionado de Bahía Blanca y 8 argentinos de mayores con el combinado de provincia de Buenos Aires. Con el seleccionado argentino mayor disputó 26 partidos y anotó un total de 185 puntos. Disputó el Mundial Extra de Chile 66, la Copa del Mundo de Uruguay 67, en el cual Argentina obtendría el sexto lugar, la mayor actuación histórica argentina como visitante hasta Indianapolis 2002, que salió subcampeón, y fue partícipe del equipo que logró el Sudamericano 73 en Bogotá, Colombia, junto con Cabrera y Fruet. El negro de Lizazo, o el polo de Lizazo, era fuerte físico y de carácter. Llegó a desempeñarse como alero a pesar de medir 1,87, con potencia física como para luchar con los más altos en la zona pintada a partir de un clásico en su juego, la penetración hacia el aro. La última vez que coincidió en un partido oficial con Freddy Cabrera fue el 8 de febrero del 74. Esa noche, Olimpo definió el título local frente a Estudiantes de Bahía Blanca, al que venció en el juego 2 por 52-50, en el mejor de 3, y fue la jornada en la cual Lito Fruet anunciaba su retiro a los 32 años, sorpresivamente al final del encuentro. De Lizazo decidió poner el punto final a su carrera en enero del 75 a la corta edad de 28 años, forzada en gran medida por una lesión de rodilla que lo tenía mal traer. Ahí decidió su regreso a Necochea. En las últimas horas, problemas respiratorios agravaron el cuadro de una enfermedad a la que venía dando batalla. Las estadísticas de José Antonio de Lizazo en la ABB bahiense dan cuenta de 120 partidos en 6 temporadas con la friolera de 2.581 puntos, 21 puntos por partido, en paz descanse. Y además, ¿qué podemos decir? Rubén Mañano ya forma parte de la clase 2020 del FIBA Hall of Fame, del Salón de la Fama de la FIBA. La clase de 2020 también incluyen a Steve Nash, de Canadá, Svetislav Pesic, el técnico serbio, y Alexander Volkov, el soviético, el ruso-ucraniano, quienes forman parte de la clase 2020 del FIBA Hall of Fame. Bueno, ¿qué podemos decir? Steve Nash, uno de los jugadores más talentosos que ha dado su país, Canadá, fue, digamos, un base en el Mundial del 94 en Toronto y capitán de su equipo nacional en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. También formó parte del FIBA America del 99 en Puerto Rico, del Torneo de las Américas 99 en Puerto Rico, donde se proclamó MVP después de llevar a Canadá al subcampeonato. La carrera profesional de Nash tuvo 18 años en la NBA, donde fue MVP de ambos 2005 y 2006. Recordemos que Steve Nash tiene 10.334 asistencias para cuarto de todos los tiempos. ¿Quién sabe? Bueno, obviamente Chris Paul lo va a pasar enseguida, ¿no? 17.000 puntos, 10.000 asistencias, 1.685 triples, 90% en tiros libres, segundo de todos los tiempos en tiros libres, etc. Svetislav Pešić, uno de los técnicos más finos que han entrado en la profesión en el año 82, y bueno, llevó a Alemania al campeonato europeo del 93. Pešić, recordemos, está naturalizado de alemán. Años dirigiendo al Alba Berlín, obviamente llegó a Yugoslavia al título del Eurobasket 2001 y al Mundial 2002, que tristemente contra la cual Argentina tristemente perdió en la prórroga. Pešić también obviamente pasó en Barcelona y bueno, un grande. Alexander Volkov, una de las estrellas más importantes de Ucrania, quien jugó en el equipo soviético que se llevó el Eurobasket 85 en Alemania Occidental y luego los Juegos Olímpicos de Seúl. Tuvo una estelar carrera en Europa y también jugó en la NBA del 89 al 92 para los Atlanta Hawks. También, bueno, tenemos a Modestas Paulauskas de Lituania. Tenemos a Yuri Stoch de Eslovenia, quien en la final del Eurobasket de Roma 91 tuvo que, antes de la final, tuvo que abandonar el equipo cuando Eslovenia se proclamó independiente, que fue cuando se rompe el equipo de la ex Yugoslavia. También Mieczyslav Lopatka, el polaco, que fue el goleador del Mundial de Uruguay 67, precisamente. Kenichi Sako, el 9 veces campeón de la Liga Japonesa. Isabel Fischer-Skowski, quien jugó 204 veces por Francia y jugó 2 años en la WNBA. Agnes Nemeth, quien fue 4 veces campeona de... Perdón, quien fue 4 veces bronce del Eurobasket femenino, la húngara Agnes Nemeth. Y Park Jin-ja, subcampeona del Mundial de Básquet femenino con Corea del Sur. También, quienes ingresan como técnicos en la clase 2020 del Salón de la Fama de Básquet FIBA son, obviamente, Rubén Mañano, sí señor, ¿qué podemos decir? Múltiple campeón con Atenas de Córdoba, la medalla de oro olímpica en Atenas, etcétera, etcétera, etcétera. Tara Vandermeer, Estados Unidos. Y también Tara Vandermeer ganó la medalla de oro con Estados Unidos en Atlanta 96, era la técnico que salió medalla de oro olímpica en Atlanta. Y también Svetislav Pešić, Rubén Mañano y Tara Vandermeer, esos son los tres técnicos que ingresan en el Salón de la Fama. Entonces, la clase de 2020 marca la primera vez que jugadores de Canadá, Hungría, Japón, Corea y Ucrania son inducidos en el Salón de la Fama. En fin, que llegamos al segundo cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334 y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco. Andrew was standing in line, the clubs I'll never get in. It's like the bottom of the ninth and I'm never gonna win this. Life hasn't turned out quite the way I want it to be. Tell me what you want. I want a brand new house on an episode of Cribs and a bathroom I can play baseball in and a king size tub big enough for 10 plus me. Yeah, what you need? I'll need a credit card that's got no limit and a big black jet with a bedroom in it. Gonna join the Mile High Club at 37,000 feet. Been done that. I want a new two
star on Hollywood Boulevard. Somewhere between Cher and James Dean is fine for me.
So how you gonna do it?
I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop buses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. Well, I'll stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with the bleached blonde hair. And we'll, hey, hey, I wanna be a rock star. Hey, hey, I wanna be a rock star. I wanna be great like Elvis without the tassels. Hire 8 bodyguards that love to beat up assholes. Sign a couple autographs so I can eat my meals for free.
I have the quesadilla.
I'm gonna dress my ass with the latest fashion. Get a front door key to the Playboy mansion. Gonna date a centiphone that loves to blow my money for me.
So how you gonna do it?
I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop buses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. Well, I'll stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with the bleached blonde hair. And we'll hide out in the private rooms with the latest dictionary of today's Zuzu. They'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a drug dealer on speed dial. Well, hey, hey, I wanna be a rock star. I'm gonna sing those songs that offend the senses. Gonna buy my pills from a best dispenser. Get washed up singers writing all my songs. Let's sing them every night so I don't get them wrong. Well, we all just wanna be big rock stars and live in hilltop houses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. We'll all stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with the bleached blonde hair. And we'll hide out in the private rooms with the latest dictionary of today's who's who. They'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a drug dealer on speed dial. Well, hey, hey, I wanna be a rock star. Hey, hey, I wanna be a rock star.
Y regresamos con el tercer cuarto del programa. Vamos con nuestras habituales perlitas de la NBA. Russell Westbrook, anoche, el partido que tuvo 35 puntos, 14 rebotes y 21 asistencias, bueno, devino el primer jugador en la historia de la NBA en registrar al menos 35 puntos, 10 rebotes, 20 asistencias en un partido. También devino el líder de, digamos, la historia de Washington Wizards en triples dobles con 16. Le tomó tan solo 38 partidos llegar a esa marca. Un 30 de marzo del 62, Elgin Baylor, que recientemente fallecido, y Jerry West devinieron los primeros compañeros de equipos en la historia de la NBA en anotar cada uno al menos 40 puntos en el mismo juego de playoff. Este hecho fue alcanzado 5 veces desde que más recientemente Antonio Davis y Jrue Holiday lo hicieran el 21 de abril de 2018. Un 30 de marzo del 60, el mítico Bill Russell estableció un récord de finales, un récord de único partido en finales de NBA, atrapando 40 rebotes en una derrota contra los Hawks. Bill Russell empataría su récord solamente 2 años después, pero la marca jamás ha sido su, pasada. Un 30 de marzo del 90, Hakeem Olajuwon para Houston Rockets tendría cuádruple doble de 18 puntos, 16 rebotes, 10 asistencias y 11 tapones en victoria 120-94 contra Milwaukee Bucks. Desde que la NBA comenzó a registrar robos y tapones en la temporada 73-74, Olajuwon es uno de los únicos 4 jugadores en registrar un cuádruple doble. Quien cumplió años el 30 de marzo, Jerry Lucas, de pasado en Cincinnati, San Francisco Warriors, New York Knicks, conocido también por tener una excelente memoria que se llegaba a memorizar 500 números de una guía telefónica, y además fue junto con Bob Pettit y Will Chamberlain los únicos 3 en promediar temporadas de 20 puntos y 20 rebotes. Tuvo 14.053 puntos, 12.942 rebotes en 829 partidos en 11 años. Quien cumplió 76 años el 29 de marzo, Walt Frazier, 825 partidos jugados, 18,9 puntos por partido, 5,9 rebotes por partido, 6,1 asistencias por partido, 49% de tiro de campo, 78,6 de tiro libre, 7 veces All-Star del 70 al 76, MVP del All-Star del 75 y 2 veces campeón de la NBA del 70 y 73 con New York Knicks. Es uno de los 4, Walt Frazier fue uno de los únicos 4 jugadores en la historia del NBA en promediar 20 puntos por partido y ganar títulos de mejor jugador defensivo por 6 temporadas consecutivas. Greg Popovich devino anteayer a la noche el tercer coach en la historia del NBA en alcanzar 1.300 victorias de carrera, igual uniéndose a un grupo donde solo lo integran, además de él, Don Nelson y Lenny Wilkins. Popovich alcanzó esa marca en 1934 partidos, 356 partidos menos que Don Nelson 2290 y 483 menos que Lenny Wilkins 2417. Un 28 de marzo. Bueno, ¿quién cumplió 77 años el 28 de marzo? Rick Barry, miembro del Hall of Fame, 1020 partidos jugados con... 1020 partidos jugados, 25.279 puntos, 6.863 rebotes, 4.952 asistencias. Líder de anotación tanto de la NCAA, de la ABA y de la NBA. Único jugador en lograrlo. 24,8 puntos por partido, 6,7 rebotes por partido, 4,9 asistencias por partido. 45,6% de tiro de campo, 29,7% de triple, mayoritariamente tiro en lava, 89,3% de tiro libre, 12 veces All-Star, NBA 66, 67 y del 73 al 78 consecutiva y del 69 al 72 en lava. Rookie of the Year de la NBA del año 66, MVP de las finales de la NBA 75, dos veces campeón de la NBA, dos veces campeón en la ABA en el 69 y en la NBA en el 75 con Golden State. Estamos hablando de estadísticas, en este caso ABA y NBA combinadas. Rick Barry es el padre de Brent Barry, de Scooter Barry, de Drew Barry y también es el padre de Canyon Barry. Así como también de, me olvidaba, de John Barry. El 27 de marzo, además, quien cumplió años el 28 de marzo, Byron Scott, de pasado obviamente en los Lakers, 3 veces campeón de la NBA, quien cumplió años también, me olvidaba, Kevin Lowry, con pasado en Detroit, Baltimore y Filadelfia. Jerry Sloan, miembro de Hall of Fame. Decir Jerry Sloan es decir sinónimo de Chicago en la década del 60, cuando Chicago realmente era una mala franquicia. Jerry Sloan con más de 10.000 puntos, también Hall of Fame como jugador, también una larga carrera como técnico. Sam Lacy, el histórico de Kansas City, New Jersey y Cleveland. Wesley Person, el padre de Chuck Person, de pasado en Phoenix, Cleveland, Memphis. También Derek Gervin, el padre de George Gervin, quien llegó a, bueno, jugó en Israel, jugó en Argentina y también llegó a jugar en el antiguo circuito de baloncesto profesional en España. Y también Chris Cortiani, quien es el segundo máximo asistidor de la historia de la NCAA con 1038 asistencias. Bueno, un 27 de marzo, quien cumplió años también 27 de marzo, Jarko Pasral, de pasado en Grecia, Olympiacos, 189 partidos en 7 temporadas en la Liga Griega, 4.104 puntos, sigue todavía en el top 20 de máximos anotadores de la Liga Griega, y también, obviamente, campeón mundial con Yugoslavia, y se retiró a los 32 años en Italia. Utah, el 27 de marzo, anotó al menos, bueno, Utah anotó al menos 10 triples en cada uno de sus 44 juegos esta temporada, en la mayor racha de inicio de temporada en la historia de la NBA. Los Utah Jazz anotaron al menos 10 triples en 50 partidos consecutivos, la cuarta mayor racha en la historia de la NBA. John Stockton, un 27 de marzo del 94, un día después de su cumpleaños número 32, devendría el segundo jugador en la historia de la NBA, tras Michael Jordan, en alcanzar 2.000 robos de carrera. Luego Stockton pasaría a Jordan en robos y terminaría su carrera como el líder de todos los tiempos de la NBA en robos, con 3.265, 21,6% más que el siguiente en la lista, que es Jason Kidd, con 2.685. Rick Barry, ya que hablamos de él, el 27 de marzo del 74 anotaría 64 puntos, atraparía 10 rebotes, 9 asistencias y 5 robos en victoria, 143-120 contra los Blazers. Desde que la NBA empezó a registrar robos en la temporada 73-74, Barry es el único jugador en alcanzar 60 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias y 5 robos en un único juego. CJ McCollum tuvo el partido del sábado, 35 puntos, 8 asistencias y 6 triples convertidos. Solo 4 jugadores en la historia de la NBA tuvieron más triples convertidos a través de los primeros 500 partidos de su carrera. Stephen Curry, Klay Thompson, Damian Lillard y Bradley Beal. CJ McCollum ya tiene 1.105 triples convertidos en 502 partidos. Un animal. Y bueno, ya que hablamos de John Stockton, bueno, el 26 de marzo cumplió 59 años, 1.504 partidos jugados, 19.711 puntos, 13,1 por partido, toda su carrera en Utah, 2,7 rebotes por partido, 4.051 rebotes, 15.806 asistencias, 10,5 asistencias por partido, 3.265 robos, 2,6 por partido, 51,5% de tiro de campo, 38,4 de triple, 82,6 de tiro libre, 10 veces All-Star, 89 al 97 y 2000 y MVP del All-Star del 93. Stockton, además, bueno, es líder en asistencias y robos. Ya había comentado que Stockton le saca a Jason Kidd 21,6% y al siguiente perseguidor, que también Jason Kidd en asistencia le saca 30,7%. 15.806 Stockton, 12.091 Jason Kidd. J.J. Redick tiene el quinto máximo porcentaje de triples en la historia de la NBA entre jugadores con al menos 1.500 triples, 41,5%. Está a 65 pepas de 3 en alcanzar la barrera de los 2.000 en su carrera. Ya tiene 1.935. Gary Payton, un 27 de marzo de 2002, devendría el sexto, perdón, un 26 de marzo de 2002, devendría el noveno jugador en la historia de la NBA en alcanzar 2.000 robos. Payton terminaría su carrera con 2.445 bolas recuperadas, el cuarto máximo total en la historia de la NBA. Primero Stockton, 3.265, segundo Jason Kidd, 2.685, tercero Michael Jordan, 2.514. Es uno de los únicos 6 jugadores en registrar al menos 20.000 puntos y 2.000 robos. Un 26 de marzo del 73, Kareem Abdul-Jabbar anotaría 36 puntos en victoria contra Phoenix Suns, sobrepasando la barrera de los 10.000 en el proceso. Solo tres jugadores en la historia NBA han alcanzado esa marca en menos partidos: Will Chamberlain, Michael Jordan y Elgin Baylor. Un 26 de marzo del 86, Michael Jordan anotaría 19 puntos en una victoria contra los Knicks, comenzando una racha de 1.041 partidos consecutivos con 10 o más puntos, playoff incluido. Es la racha más larga en la historia de la NBA, 366 partidos más que su inmediato perseguidor. Utah Jazz, entonces, anotó 23 triples convertidos en la victoria 118-88 contra los Nets, que se quedaron cortos el pasado 26 de marzo, el pasado sábado. Perdón, el jueves. Utah Jazz han convertido 20 triples o más 13 veces esta temporada, empatado con la segunda mayor racha de triples convertidos de equipo en una temporada en la historia de la NBA. Y ellos también tuvieron 26 victorias en doble dígito, 7 o más que cualquier otro equipo esta temporada. Quien cumplió 35 años el 25 de marzo, Kyle Lowry, pasado en Memphis, Houston, Toronto, 950 partidos jugados, más de 14.000 puntos, 14,9 puntos por partido, 4,4 rebotes por partido, 6,2 asistencias por partido, ya pasó la barrera de las 6.000 asistencias, 42,4% de tiro de campo, 36,7% de triple, 81,2% de tiro libre, 6 veces All-Star de 2015 a 2020 consecutivo y una vez campeón de la NBA con Toronto en 2019. Kyle Lowry es el líder de todos los tiempos de los Raptors en triple convertidos, triples intentados, asistencias, robos y en triple dobles. Y está segundo en partidos jugados, minutos y puntos. En fin, que llegamos al tercer cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334 y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
con el último cuarto del programa. Stephen Curry volvió a la acción ayer lunes en la victoria 116-102 contra Chicago, con un buen partido, un excelente partido de 32 puntos y 6 de 14 en triples, después de 5 partidos inactivo debido a inflamación en el coxis, en el huesito dulce. Curry, a todo esto, está liderando, aunque les parezca mentira, la tabla histórica de porcentaje de tiros libres en la historia de la NBA. Sí, pasando los 90,4% de Steve Nash y Mark Price, Stephen Curry en este momento tiene 90,7%. Vamos con el top 10 de máximos porcentajes de tiros libres en la historia de la NBA. El puesto 10, Calvin Murphy con 89,16%. Noveno, J.J. Redick con 89,2%. 8, Damian Lillard, 89,34%. 7, Ray Allen, 89,39%. 6, Chauncey Billups, 89,4%. 5, Peja Stojakovic, 89,48%. 4, Rick Barry, 89,98%. 3, Mark Price, 90,39%. 2, Steve Nash, 90,43%. Y 1, Stephen Curry con 90,71%. Realmente un animal. Eso sin contar los 95,6% de Mahmoud Abdul-Rauf, pero que se quedó corto debido a que no alcanzó la cantidad mínima de 1.200 intentos de carrera. Y vamos a cerrar. Vamos a cerrar este programa con la Liga Francesa de Básquet, que en su momento yo les había comentado que había suspendido por la pandemia, se estaba parada durante 2 meses durante esta temporada 2020-2021. Bueno, lo que no sé si sabían es que tuvo pérdidas de 11 millones de euros y hay riesgo de quiebra de 5 clubes. La Liga Francesa, esta es una nota que trae Palco 23. La Liga Francesa de Básquet se encamina hacia un abismo. En caso de completarse la temporada sin público, las pérdidas acumuladas de los clubes de la JIP Elite, la liga, la prueba francesa, ascenderían a 11 millones de euros en la temporada 2020-2021. Además, el futuro de 5 clubes pende de un hilo. Entonces, la JIP Elite se reanudó en marzo con un ritmo de tan solo un partido por semana, y luego a partir de abril ya se va a inmiscuir en un ritmo frenético de partidos para poder completar los 34 partidos comprometidos, 18 a doble rueda de liga regular, que tienen que disputar hasta el 15 de junio. En caso de completar con éxito la temporada regular el 15 de junio, entonces se haría una Final 8, una final a 8, playoff a partido único, cuarto semifinal todo a partido único. En la liga francesa solo se permitió jugar hasta ahora el 45% de los partidos de la competición y estamos a 30 de marzo, impidiendo entonces que se disputen partidos durante al menos 4 meses. 2 meses estuvo parado sin partidos y otros 2 meses estuvo con partidos reprogramados. Entonces, nada, la Liga Francesa era una excepción, siendo de las pocas competiciones nacionales en Europa que se habían parado por los efectos del coronavirus, provocando que haya equipos participantes en el torneo que han jugado más partidos internacionales que nacionales. Cosa curiosa. Finalmente, a pesar de la renovación del campeonato, los equipos se preparan para grandes pérdidas, según la Dirección Nacional de Consultoría y Control de Gestión, la DNCCG, es el organismo de control financiero de las entidades de gestión deportiva en Francia. En concreto, se estiman 11 millones de euros en pérdidas para los 18 clubes de JIP Elite, que es la Pro A, y 4 millones para los de la Pro B. Una cifra que aún habría sido mayor sin los nuevos mecanismos de ayudas estatales, informa el equipo. Las simulaciones a finales de octubre fueron de 17 millones de euros de pérdidas para la JIP Elite y 6 para la Pro B, expone Philippe Posseur, presidente de la DNCCG. aunque podría haber sido peor, ya que si no hubiéramos obtenido nada, habría sido un desastre para las cuentas de los clubes. En caso de poner fin a la temporada por segundo año consecutivo, habría costado el doble, advierte Oseo. La DNCCG se mantiene especialmente alerta a la situación de 5 clubes con un déficit que supera los 500.000 euros, el medio millón de euros cada uno. Algunos casos todavía nos preocupan y tenemos un posible riesgo de quiebra al final de temporada, reconoce Oseo. La Liga CB está en una, aunque les parezca mentira, está en una situación similar y lo peor es que es una situación que arrastran ya desde hace muchos años. El Consejo Superior de Deportes, que es el máximo organismo de, digamos que, de deportes en España, que de, donde dependen, del cual dependen las ligas profesionales, la Liga de Fútbol, la ACB y las diferentes competiciones deportivas en España. Bueno, la ACB le solicitó al Consejo Superior de Deportes un rescate de 12 millones de euros para no ir a pérdida. Imaginémonos lo siguiente. En España ya hay, digamos, desde hace 20 años, pérdidas del orden de los 10 millones de euros para la totalidad de los clubes ACB. Para que tengan en cuenta, Real Madrid en la temporada 2018-19 tenía un presupuesto de 32 millones de euros y Barcelona 27. Baskonia 11 millones, Unicaja 8 millones y todos los demás clubes de 5,6 a 2,1 del Juventud. Es decir, tuvo, o sea, hay una diferencia dispar en los presupuestos de los clubes ACB. Real Madrid y Barcelona complementan esas pérdidas por los ingresos del fútbol. Y después, dijimos, Baskonia 11 millones, Valencia 8,2, Unicaja 5,6 y lo demás de 4 millones para abajo, salvo una entidad bancaria Unicaja o un mecenas, como es el caso de Valencia, Paco Roche, el de Mercadona, o salvo excepciones, los clubes del ACB están dando pérdidas año tras año. Entonces, la situación en ACB, aunque les parezca media, también está, digamos, similar a la Liga Francesa. La Liga Italiana también está teniendo clubes a pérdida, sobre todo porque el público no ingresa y bueno, eso es lo que nos toca vivir la temporada 2021. En fin, que se nos ha terminado el programa. Nos pueden seguir en las redes sociales, @hubsat, mi cuenta personal, @naranjanúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhubsat.com, la base de datos de estadística, la grilla de programación en 1contra1web.com y el repositorio alternativo en anchor.fm/naranja-números, así como también en Spotify. Será hasta la semana que viene con más La Naranja en Números.